La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La ira, 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 la ira, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenas tardes o buenos días, dependen de dónde nos enganchen. Aquí estamos en vivo y en directo a través de Radio Universidad, Universidad 580. Estamos con la 102.3, Más que Música. Estamos con un montón de radios que nos sintonizan, que cada vez son más y que aseguran que la tiza esté todas las semanas en cada rincón de la provincia. Y estamos vía remota, por supuesto, a través de SRT Play, nuestra aplicación de los SRT y también de la página www.cba24n.com.ar. Allí tenemos el link de Radio Universidad que permite que nos escuchen, nos sintonicen desde cualquier lugar del mundo. Un programa con muchas cosas, como cada programa de La Tiza. Lo tenemos en vía remota al señor Oscar Frontrot. ¿Cómo anda, Oscar? Buen día.
Hola, Daniel. Buen día a vos, a la audiencia. ¿Cómo están? ¿Cómo están por ahí? Confío totalmente que me escuchan como siempre, ¿no?
¡Oh! Pero con una calidad, mire, mejor que si estuviese acá, te diría. Mejor que si estuviese acá. Impresionante.
No me acostumbre mal. Bueno, sí, desde acá, desde el oeste cordobés, con un cielo diáfano, no ha llovido demasiado en este sector, ha habido tormentas dispersas, la lluvia que se reparte de manera media caprichosa, y en algunos lugares hay fenómenos fuertes, en otros lugares no llueve nada, y bueno, el clima primaveral se reparte. Hoy habrá temperatura agradable en este sábado, que ya encaramos como el último de octubre, empezamos noviembre, si vienen congresos rurales, con eso ya decimos mucho.
Claro, ya se va acabando lo que se daba. Un año muy intenso, un año muy largo. Tiene igual que todos 365 días, pero parece que hubiese tenido 700, ¿no? Hubiese un año intenso, el 2023, muy, muy, muy intenso. Bueno, ya lo vamos a saludar porque hoy ha venido a reemplazarte el señor Juan Montserrat.
Qué reemplazo, ¿no?
Qué reemplazo tenemos, debe tener un reemplazo impresionante. Le vamos a hacer las breves, le vamos a hacer todo.
Perfecto, muy bien, muy bien.
Bien. Bueno, está Juan para hablar sobre algunas novedades que ha habido. Se activó la cláusula de revisión salarial, entre otras cosas, ¿no?
Sí, se activó la cláusula de revisión salarial como estaba previsto, escrito en el acta acuerdo, en segunda cláusula. Y bueno, tiene alguna complejidad, pero está muy clara explicada, está muy clara y se entiende bien cuando se pone, y se pone atención sobre todo, en la explicación. Para que ningún salario docente esté por debajo de los 10% por sobreinflación, como se comprometió en esa acta acuerdo. En definitiva es eso, lo vamos a hablar bien con Juan, y también vamos a hablar sobre lo que está pasando con el APROS, porque los gremios estatales preocupados y ocupados en este tema ya han tenido un par de reuniones con la gente del directorio de la obra social, van a seguir las reuniones, y obviamente que es algo muy sensible que hay que abordarlo, ocuparse de eso, y también nos va a contar Juan cómo viene eso.
Bien, y por supuesto no le vamos a esquivar al análisis político para en nada. Un año absolutamente electoral, después de lo que han sido las elecciones y el resultado de las elecciones del 22 de octubre, que habilita un 19 de noviembre con un balotaje para el que falta realmente muy poquito, ¿no?
Sí, tal cual. Siempre buscamos a alguien para recurrir, para que nos ilumine un poco, entre comillas, digamos, para que nos dé algún elemento de análisis, de estudio, para que nos recomiende alguna lectura o algo. Y en este caso vamos a hablar con Fernando Chávez Solca, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador en una consultora, una gran consultora de Córdoba, que es PLEBS. Y nos va a contar un poco cómo vienen viendo, de acuerdo al análisis concreto, objetivo, de bueno, lo que estudian ellos, ¿no? Los discursos, las encuestas, que por allí, hoy por hoy, están desprestigiadas bastantes, la particularidad de esta elección, lo que se juega. Bueno, vamos a hablar varias cosas con Fernando, que nos va a atender gentilmente.
Bueno, y finalmente la semana que viene verá la luz un nuevo número de la revista Educar, Oscar.
La número 41, Daniel, Imagínate, después de 20 años, 21 años con este, 41 revistas de Educar con la calidad que nos tiene acostumbrada esta revista, ¿no? Desde la Secretaría de Prensa, en la producción. Vamos a hablar con Gonzalo Gutiérrez, quien es el director de nuestro ISEC, además el director editorial de la revista, que le da una impronta de un nivel impresionante. Pero lo vamos a hablar con también, aparte de con Gonzalo, vamos a hablar con Ariel Orazzi. Ariel Orazzi es un comunicador especializado en audiovisuales, pero que es parte del equipo de coordinación y producción periodística. Es uno de los primeros que junto con Gonzalo empiezan a cranear la revista y después obviamente la conducción sindical, Juan, nosotros desde prensa y todos los integrantes de la Junta Ejecutiva de alguna manera aportan algo. Pero ellos son los factotum de esta revista. Vamos a hablar con ellos dos porque el próximo jueves, jueves 2 de noviembre, próximo jueves a la tarde, se va a hacer la presentación formal ahí en nuestro ISEC de la número 41 de la revista Educa.
Muy bien, señores y señores, de eso y de mucho más va esta tiza que está comenzando, como siempre, con esta gran música. Charly García, Mercedes Sosa, Promesas sobre el bidet.
Por favor, no me abras más los sobres. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que paras de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Por favor, no bebas más, no llores. Por favor, yo te prometo, te escribiré si es que para de llover. ¿Por qué me tratas tan bien? ¿Me tratas tan mal? ¿Sabes que no aprendí a vivir? A veces estoy tan bien, estoy tan mal. Calambres en el alma. Cada cual tiene un trip en el bol. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo.
Ahí estaba, señoras y señores, Charly García, Mercedes Sosa y Promesas sobre el bidet.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, como lo anticipábamos en el comienzo del programa, está con nosotros el secretario general del gremio, Juan Monserrat. ¿Qué hace, Juan? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
¿Cómo les va? ¿Qué dice?
Muy bien, todo en orden.
Muy lindo.
Bueno, para charlar un poquito de varias cuestiones, fundamentalmente el tema de que se ha activado finalmente la cláusula de revisión salarial. ¿Nos puedes explicar qué significa eso?
Lamentablemente se activó, porque se activaba si había mucha inflación. Y claro, evidentemente había mucha inflación, por lo tanto se ha activado. En realidad la negociación, uno cuando mira en perspectiva lo que hemos hecho colectivamente todos los docentes con las asambleas, y uno mira la capacidad que hemos tenido para jugar y definir acciones que protejan el salario frente a la inflación, la negociación salarial prácticamente es perfecta, porque establecimos un mecanismo después de muchos paros, de dos conciliaciones obligatorias. Establecimos un mecanismo automático en la cual adelantábamos inflación, nivelábamos en el mes con los haberes del mes de octubre y noviembre, diciembre y enero disparábamos la inflación que continuara indicando el IPC de Córdoba. La verdad que es un tema que a lo mejor a alguien no avezado le cuesta mucho entenderlo, pero desde el punto de vista técnico es muy positivo lo que se ha hecho. Entonces, bueno, nosotros adelantamos 20 y 10 en agosto y en septiembre. Uh-huh. Esos son adelantamientos de inflación y nos pusimos de acuerdo en algo sencillo. En cualquier posición de escalafón, porque no todos los porcentajes están iguales, los demás de abajo tienen más porcentaje de aumento precisamente por el complemento inicial. Claro. Y los demás arriba, los que tienen más antigüedad y más acumulación, están peor en porcentualidad con relación a los iniciales. O sea, uno gana menos, pero porcentualmente gana más. Y el otro gana más, pero porcentualmente gana menos con relación a lo que tenía. Así que nos pusimos de acuerdo en una fórmula de decir, bueno, en cualquier posición en el mes de octubre, que es cuando nivela la inflación acumulada desde enero, en ninguna posición de escalafón va a dar inflación más 10%. Y esa es la posición de las 30 horas cátedra de nivel superior, que dio 109. Así que, bueno, 109 más 10, es decir, 109% de aumento. En la inflación estaba en 102, más 10, 112, ahí tenés unos puntitos más, así que bueno, para no hacerlos pegar contra enero, dijimos, bueno, ¿cuánto es el aumento con relación al mes anterior? Da 1,39. Es muy simple de entenderlo, es decir, es ver de qué manera el salario sigue manteniendo 10% por encima de inflación en cualquier posición de escalafón y compensar lo que falta para que se logre ese resultado, que es en las 30 horas cátedra, es 1,39 para todos, o sea, no es diferencial. Si al que menor le toca 1,39, el que ya le toca 1,39 y está por arriba de inflación, le va a tocar 1,39.
Ah, bien.
O sea, acá no hay ningún tipo de discriminación para los que ya han logrado pasarle a la inflación más 10, sino que nos fijamos en el que estaba peor porcentualmente y ahí aplicamos el diferencial que hace falta.
O sea que concretamente en los salarios que ya están las fechas de pago, en los salarios de
octubre,
¿qué es lo que se cobra de aumento?
1,39 va a llegar a 2,78,000 el inicial del maestro de grado FONIC incluido, y a partir de noviembre, diciembre, enero, lo que dé la inflación de octubre se va a pagar en noviembre, lo que dé la inflación de noviembre se va a pagar en diciembre, y lo que dé la inflación de diciembre se va a pagar en enero en forma plena.
La inflación plena.
Plena.
Y ahora 1,39.
Ahora 1,39, que es el que iguala, de alguna manera, el que garantiza de que en la peor posición de escalafón, cualquier docente va a cobrar 10% por encima de la inflación acumulada desde enero.
Bien. O sea, te pongo como ejemplo para entenderlo. Si la inflación de octubre da 12, en noviembre se cobra 12. Bien. Y así sucesivamente.
Sucesivamente. Lo que puede pasar es que no lo pueda pagar el gobierno, es otra historia.
Bueno, claro.
¿Qué otro problema?
Pero eso ya está firmado.
Pero eso está firmado, exactamente. Y las transferencias que están viniendo del orden nacional en la provincia son factibles de ser pagadas porque acompañan la inflación acumulada. O sea, no habría, por lo menos macroeconómicamente, problemas en cuanto a la transferencia de recursos nacionales a las provincias y la recaudación propia supera el indicador de inflación acumulado desde enero.
Bien. Bueno, ha quedado, me parece que claro, absolutamente claro cómo es esto. Uh-huh. Octubre es el mes de la nivelación, 1,39 para nivelar, y a partir de ahora lo que es la inflación,
que bueno, por suerte, aparentemente está todavía muy, muy caliente. Recién el domingo fueron las elecciones, esto ha traído algún alivio en alguna parte de los números de la economía. En el tema dólar, por ejemplo, se ha estabilizado un poquito mejor. Bueno, falta todo el tema de abastecimientos, hoy tenemos problemas con el tema de combustibles. Uh-huh. En fin, me parece que hay un proceso de reconocimiento de que la elección también marca un rumbo distinto en la economía del país, y fundamentalmente que hay una autoridad que cuenta con el aval popular como para poder decirle a los actores económicos y a quienes vivimos en la Argentina de que las disposiciones de la política pública y quien ejerce el poder ejecutivo, en este caso es el ministro de Economía, porque prácticamente ni el actual presidente ni la vicepresidenta están interviniendo mucho en este proceso, precisamente porque se generó una carga muy negativa con relación a lo hecho por Alberto Fernández y Cristina Fernández. Me parece que eso está generando también cierto alivio y esperemos que eso se traduzca en el indicador de precios de octubre, noviembre y diciembre para que no lleguemos a los valores de agosto y de septiembre, que fueron 12%,
12.4, 12.7, sí, 13, fueron muy altos. 14. Claro, está bien. Hay otra situación ya viniendo a Córdoba específicamente que se está dando con el APRO. ¿Qué es lo que está pasando con APRO, Juan?
Bueno, el APRO está... acuérdense que el año pasado tuvimos un conflicto muy grande en el área de salud, ¿no? El área de salud prácticamente está quebrada. Para que ustedes se den cuenta, el área de salud tiene una parte pública, en todos los sistemas provinciales y municipales hay una gran parte que está dentro de obras sociales, mucha parte está en obras sociales y otra parte está en prepagas y demás. En realidad el financiamiento del sistema está muy, muy, muy dificultoso, en primer lugar porque en el caso de obras sociales, los ingresos que tienen obras sociales son a valores de pesos, o sea, son los aumentos salariales que logramos. Todos los indicadores dicen que más allá que los aumentos que tenemos hay un retraso con relación a los precios de la economía, pero a su vez los precios de los medicamentos particularmente y los precios sanatoriales son en dólares. O sea, toda la reposición de instrumental, de insumos médicos, de tomógrafos, de radiógrafos, de equipos de odontología, de anestesia, audífonos y demás, son todos en dólares. Entonces, bueno, ahí hay un problema que nos excede normal totalmente, porque una cosa es lo que puede financiar la obra social y lo que pasa realmente en la economía. Después hay todo un sistema en las cuales todas las clínicas chicas están cerrando, se está concentrando mucho en muy pocos actores. Esos pocos actores están tomando muchos efectores sanatoriales, pero a costa de los honorarios de los médicos. No, claro. Le pagan a los médicos en forma inmediata. Por supuesto, los médicos se enojan y dicen, mira, yo no puedo trabajar más en un sistema en la cual me va a pagar la obra social porque me va a pagar a los 60, a los 90 días, y en realidad esa es una inflación que se la está tomando el prestador que tiene el contrato con las obras sociales. Así que bueno, ahí hay un gran lío. A nosotros nos interesa poco ese lío financiero, ese lío de los precios y demás, nos interesa poco, a sabiendas de que, por ejemplo, la industria farmacéutica tiene una posición dominante dentro del mercado. Ellos son los que fijan los precios de los medicamentos, se están discontinuando muchos tratamientos precisamente por el valor de los medicamentos, le quitan cobertura o le bajan la cobertura, o directamente lo desabastecen, y los medicamentos de alta complejidad realmente cuesta muy mucho mantener los tratamientos de compañeros que están en enfermedades crónicas. Además está decir de que esto, explicarlo es una cosa y otra cosa es la necesidad y vivirlo, claro, todos los días, no encontrar las camas. Bueno, nuestro sindicato permanentemente está activando así con sus efectores, con Graciel en el APROS y demás, para que eso no se discontinúe, pero no logramos encontrar en la obra social una preocupación para que esto se resuelva. Así que bueno, nos juntamos todos los gremios estatales que aportamos al APROS, fijamos una reunión con el directorio en la semana pasada, y esta semana estuvimos nuevamente viendo algunas cosas concretas. A ver, el Ferreira no puede ser el hospital insignia de la obra social y atender hasta las 14 horas.
¿Por qué?
Bueno, atienden hasta las 14 horas porque los médicos trabajan a su vez en el privado.
En otro lado.
Trabajan en otro lado, entonces les conviene más trabajar en otro lado y trabajan menos horas en los servicios que se han derivado a la clínica Sucre, digamos, también funcionan despoblando de alguna manera, generando capacidad ociosa dentro del Ferreira. El Ferreira es un hospital viejo que necesita mucha remodelación, sus quirófanos no son los mejores. Así que bueno, ahí hay, ustedes deben recordar de que hubo un contrato de la obra social para con el hospital privado, y el know-how, o sea, todo lo que es el manejo de la cuestión hospitalaria está en manos del privado, la cual el gobierno de la provincia o el APRO le transfiere muchísimo dinero mensualmente, y los turnos están reprogramados a 40, 60 días, o sea, una cosa bastante, bastante dificultosa, que hace estallar nuestros efectores, o sea, nuestro centro de salud, el centro de salud del CEP, el centro de salud del
UPC. Son cada vez más demandados.
Claro, son cada vez más demandados y evidentemente los médicos quieren que se les pague en forma inmediata a honorarios que están fijando las corporaciones médicas en todo el país. Así que es un tema muy complejo, de la cual hemos tomado carta en el asunto. Estuvimos esta semana también con algunos responsables de la obra social de segunda línea, cosa que no corresponde que los secretarios generales de los sindicatos seamos recibidos por segundas líneas técnicas de la obra social. Y vamos a intentar la semana, el día lunes, casualmente a las 9 de la mañana, vamos a hacer un repaso nuevamente de las acciones que tenemos que seguir para ver si encontramos una red de protección para nuestros afiliados en toda la provincia, porque este es otro problema serio.
Sí, distinta es la cual que la capital, en el interior es tremendo, ¿no?
La capital es más o menos manejable el tema, a pesar de su dificultad, pero en el interior es tremendo, prácticamente. Hacemos cuentas con Sergio Castro del CEP y con Rubén Daniele, de todos los compañeros que vienen del interior, que los cuales le pagamos, abonamos de traslados, si tienen enfermedades y tienen que alojarse, se alojan en el centro de salud. O sea, estamos armando un sistema solidario para que pueda acceder los compañeros a la salud, pero evidentemente está muy desbordado el tema y requiere de una intervención en forma directa del Poder Ejecutivo para compensar este valor del costo sanatorial y del costo de la salud contra el valor del salario, digamos. El valor del salario se ha quedado, por más que tengamos aumentos salariales, no compensa el valor que tienen todo el subsistema de salud de los efectores privados. Está muy crítica la cosa. Yo realmente reconozco que se ha ido muy de manos. De todas maneras, hay cosas que uno no entiende. Por ejemplo, estas restricciones que ha tomado la Universidad Nacional de Córdoba para que no egresen médicos o para restringir el ingreso de profesionales médicos ha hecho que prácticamente no haya pediatras en Córdoba.
Pediatras faltan.
Faltan pediatras en Córdoba. Y uno cuando ve dice, ¿por qué no egresan pediatras? Y bueno, porque hay también una restricción dentro de las universidades, supuestamente para elevar la calidad de sus profesionales o sus egresados, pero ha determinado que las carreras tan largas y tan severas como medicina no sean atractivas, o por lo menos la gente diga, bueno, mira, no voy a estar 10 años para tener la especialidad y recién tener el estatus de un médico profesional destacado y reconocido.
Sí, y estas situaciones también desalientan, ¿no?
Desalientan mucho.
Desalientan muchísimo.
Está, bueno, por ejemplo, el tema de los honorarios de los anestesistas. Los anestesistas agarran un auto y se van a Buenos Aires a hacer guardias los terapistas, por ejemplo, van a hacer directamente guardias a Buenos Aires, que les pagan mucho mejor que en Córdoba. Obviamente en toda la parte de Marcos Juárez, el departamento de Unión, la medicina prácticamente está derivada a Rosario o Buenos Aires, porque los profesionales también van para allá. O sea, la verdad que es un tema bastante crítico, que estamos intentando, por sobre todas las cosas, tomar cartas en el asunto y que los efectores propios, sea el Ferreira, sean los tres efectores de los sindicatos y los centros de salud que tienen los sindicatos, sumados a un conjunto de prestadores que quieran trabajar en el esquema APRO, porque esa es otra verdad. Hay instituciones sanatoriales privadas que funcionan en el esquema APRO. En el caso de Ulton, por ejemplo, la clínica Vélez Sarsfield también funciona en el esquema APRO, el Hospital Italiano funciona en el esquema APRO, el Hospital de la Cañada, que tiene convenio con nosotros, funciona en el esquema APRO. O sea que cuando el compañero va, no le cobran más plus, no le cobran honorarios diferenciados dentro de las cirugías y demás. Estamos intentando que también un conjunto de empresarios responsables de saber qué es lo que está pasando con la salud en Córdoba mantengan los convenios y los contratos de acuerdo a lo que hemos pactado, lo que han pactado ellos con el directorio de la obra social. Así que bueno, estamos en el tema. Es un tema que esperamos solucionarlo en el corto lapso de tiempo. Estamos viendo el tema económico, que es muy crítico, digamos, porque hay demoras en los pagos, o sea, al haber demora de los pagos se discontinúa la provisión de medicamentos, en fin, hay una cantidad de cosas que sería muy largo tenerlo en cuenta, pero a nosotros poco nos importan las dificultades que tiene la obra social, porque pagamos todos los meses a la obra social para tener una salud de calidad y que no tengamos que sacar de nuestro bolsillo gastos que no están previstos dentro de los contratos oportunamente convenidos entre los efectores de salud y la obra social.
¿Siguen los inconvenientes con la Federación de
Odontología? Sí, odontología hoy cortó. Cortó odontología y cortó psicología también.
También.
Hay problemas de fisioterapia, bueno, en fin. O sea, para que entiendan los compañeros, no es que nosotros tenemos algunos centros de salud en el interior y es más, enviamos médicos generalistas y médicos pediatras que hay muy pocos al interior de la provincia, todo a costa de la cuota sindical del sindicato. O sea, prácticamente nosotros estamos poniendo del presupuesto de la organización mucho dinero para mantener la accesibilidad al sistema de salud. O sea, nosotros en la, por ejemplo, todos los descuentos que se hace la obra, que hace la farmacia con las casi 260 farmacias que tenemos en convenio, y donde nosotros compramos, los compañeros que compran en el interior compran en los mismos términos que la capital, todo ese diferencial lo pone la organización porque entiende básicamente de que el trabajador tiene que tener accesibilidad. La organización sindical, frente a un pico de alta inestabilidad económica y de posición dominante de los médicos y de los efectores de salud, tiene que salir a respaldar a cada compañero y su familia para que tenga acceso a la salud.
Juan, un minuto si querés reflexionar respecto de las elecciones del fin de semana, lo que pasó esta semana y lo que se viene. Dos minutos.
La verdad que imperdible esta semana. Ha pasado de todo. No, a mí me parece que la democracia es una cosa maravillosa, la política es una cosa maravillosa, cómo la sociedad resuelve sus encrucijadas, a mí me parece, a mí me gusta mucho no solamente comentarla, sino participar activamente de esos procesos, de las discusiones que se dan, de los errores que se cometen, y de las cosas que, bueno, vienen sucediendo en el mundo. La derecha está creciendo en el mundo, el sentido de la insolidaridad después de la pandemia está a la orden del día. El sálvese quien pueda se constituye como una prevalencia dentro de la vida societaria, y reponer principios de solidaridad, de justicia, de empatía, de respeto por el otro. Bueno, cuando lo dice el Papa, uno de los candidatos dice que es el maligno en la tierra. Está claro que hay no solamente un modelo político de quien gana las elecciones, sino que es un sentido de cómo uno se habita en la vida democrática y cómo se piensa colectivamente con el otro. Bueno, en lo particular yo tengo una posición tomada desde hace mucho tiempo, desde que empecé con mi decisión de ser trabajador y militar en la organización sindical. Para mí eso es una identidad, no tengo dudas sobre eso. Hay otro compañero que a lo mejor pueden tener dudas, por ahí dice, bueno, ahora el viento corre por un lado, vamos por ese lado, y si corre por otro, bueno, yo no tengo problemas. Es más, tenemos muchas dificultades, aquellas que pensamos en términos de solidaridad, de colectivo, de Estado, de potencia del Estado, tenemos muchas dificultades en una provincia como Córdoba, que precisamente no son prevalentes nuestras formas de pensar. Pero lo importante para nosotros es no aflojar, digamos, es seguir en el redil o en la línea de lo que uno está absolutamente convencido y jugarlo. Bueno, por ahí viene el ciclo malo, como toda la historia, el corsi recorsi o la revolución y la contrarrevolución. Hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad con respecto a eso. Y bueno, evidentemente parecía que finalmente la derecha se iba a apropiar de nuestras mentes, de nuestras vidas, de nuestro presente y de nuestro futuro, y resulta ser que una elección que se militó muy mucho implosionó, y todas las certezas que tenía la derecha para construir una sociedad de desiguales
explotaron.
Así que bueno, a mí me parece que esto es muy rico. Yo les digo a los compañeros de formación política, a Carlitos Ludueña, a Juancito Lescano, le digo, aprovechemos este momento porque es un momento de muchos aprendizajes, tenemos que leer mucho, tenemos que aprender mucho, tenemos que discutir mucho, porque este tiempo político es tan rico para saber a dónde tenemos que ir, a dónde no tenemos que ir, a dónde nos tenemos que enojar y a dónde no nos tenemos que enojar, a dónde tenemos que encontrar razones existenciales para que nuestra organización y nuestras convicciones de escuela pública, de organización sindical, de salario, de sistema previsional, de un Estado protector, se puedan constituir. Pero al mismo tiempo, un gran tirón de orejas para aquellos que pensamos de esta manera, porque tenemos que ser eficientes, tenemos que evitar actos de corrupción y tenemos que ser personas que militan todos los días las convicciones y que vivan también en esas convicciones. Me parece que esa es una factura que nos pasa a la sociedad y está muy bien que nos tire la oreja para decir, bueno, mira, tus ideas son buenas, pero tenés que mejorar tu perspectiva, claro, porque a la hora de la práctica, una cosa es la teoría, a la hora de la práctica no se compadece lo que vos estás diciendo con las prácticas cotidianas de aquellos que tienen que defender lo que vos decís.
Claro, está bueno tu estado, ahora se te está engordando un poquito, ponerlo más ágil. Claro. ¿No?
Sí, 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 está claro, está claro. También es cierto que en los momentos críticos el Estado fue imprescindible, sí, digamos. O sea, qué sé yo, todo el avance tecnológico, todo lo que ha sido el problema de la pandemia. Hay que valorar algunas cosas del Estado, que sin Estado.
Mirá
todo lo que hemos hecho durante estos dos meses, ¿no? La gente se enoja mucho, pero esa pata puesta por el Fondo Monetario, ese acuerdo del mes de agosto, al otro día decir no, hay que reponer, hay que poner más plata porque la gente está mal, bueno, y eso lo puede hacer con mucha autoridad. Hubo muchas críticas con respecto a eso, pero evidentemente los resultados electorales dan cuenta que no se había equivocado el gobierno nacional en la decisión de mostrar claramente de que tenemos que seguir un camino distinto, y eso tiene mucho que ver con el peronismo, ¿no? Yo en lo personal estoy orgulloso de pertenecer a esa corriente de pensamiento, porque creo que lo ha resuelto una vez más esta encrucijada que tenía la Argentina de saber que o íbamos prácticamente un desfiladero que se parecía mucho más a antes del 30, que se parecía mucho más a la dictadura, o si por el contrario salvamos la patria.
Juan, muchísimas gracias por haber venido.
Un gusto.
Ahí estaba Juan Montserrat, secretario general de UPC.
En el Centro de Salud de UPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
Esto que llega ahora es Gustavo Cerati. Cactus. Esto es Fito, al otro lado del camino, claro, me parecía, ahí vamos con Fito.
Fumando el humo mientras todo pasa, me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca, entonces navegar se hace preciso, en barcos que se estrellen en la nada, vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano.
Al lado del camino, lo que estaba cantando el señor Fito Páez, que brindó un show memorable la semana pasada aquí en la ciudad de Córdoba. Fito Páez, al lado del camino.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, Oscar, información muy importante, recién lo citábamos de refilón, ya está el cronograma de pago para jubiladas, jubilados, activas y activos, ¿verdad?
Es así, Daniel, informamos el cronograma que comienza a pagar el día martes 31, como siempre, último día hábil del mes, jubiladas y jubilados, pensionadas y pensionados cobrarán el martes 31. Las activas y activos, el miércoles primero de noviembre, áreas centrales, nivel inicial, primario, adulto, secundaria técnica, especial, artística, superior, universidad provincial, y como siempre, un día después, el jueves 2, privados y trabajo.
Bien, recordar entonces que se cobra con ese 1,39% de aumento que nivela octubre, y que a partir ya del mes que viene se cobra la inflación que dé el mes anterior, ¿no es cierto? Es así.
Exactamente, a partir de noviembre y con la inflación de octubre se gatilla, digamos, la inflación del mes contra los salarios del mes anterior.
Siempre contra los salarios del mes anterior. Bien.
Exacto.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, hablamos un poquito de las LOM 2024 de secundaria. Ha habido algunos inconvenientes de visualización, Oscar.
Sí, habíamos anunciado los plazos para revisar las LOM provisorias de nivel secundario, que incluye técnica y algunas otras modalidades, para el 2024, pero ante estas inconvenientes para visualizar la LOM por el sistema y la carga de publicación de vacantes de las diferentes direcciones de nivel, ha habido complicaciones. Se informó desde el Ministerio de Educación que la falla en la infraestructura digital que depende del Ministerio de Coordinación, y frente a eso, el sindicato ha logrado el compromiso de las autoridades para la prórroga en los plazos límites de la exposición de las LOM provisorias 2024 y de las publicaciones de vacantes. En las fechas de la prórroga se van a confirmar seguramente a partir del lunes. Pero para llevar un poco de tranquilidad a quienes un poco utilizan estos sistemas y estaban interesados en revisar sus puntajes, su lugar en las listas de orden de mérito, va a haber una prórroga ante los inconvenientes que ya mencionaba recién.
Muy bien.
UPC, defendiendo el salario de las y los docentes.
Bueno, vamos a ver si podemos charlar en un minuto nada más con Fernando Chávez Solca, lo que nos había anunciado Oscar en el comienzo, que es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Córdoba, es investigador en la consultora PLEBS, para hablar un poquito de lo que es el panorama que se viene rumbo al balotaje del 19 de noviembre, después de lo que ocurriera el fin de semana pasado, con el resultado quizás muy poco previsto a nivel de consultoras, después de lo que había ocurrido el 13 de agosto, y que definitivamente cambia el panorama rumbo al 19, sobre todo con lo que pasó después, la explosión, podríamos decir, de quien salió tercero en las elecciones de Juntos por el Cambio, que obtuvo un 23%, el blanqueo por parte de dos de sus máximas autoridades, como son Macri y Bullrich, de apoyar abiertamente a Javier Milei, el rechazo del resto de la oposición, y bueno, todo lo que ello implica en distintos niveles, porque recordemos que el 22 de octubre se eligieron diputados y senadores que ya están electos, que deberán ejercer sus mandatos a partir del 10 de diciembre, y bueno, habrá que ver cómo funcionan en esa coalición que está en la situación en la que estábamos describiendo. Por supuesto, faltan más de 20 días para la elección del 19 de noviembre, pero bueno, recién lo destacaba Juan, se vio esta semana. Él, me parece que al candidato oficialista, el triunfo, por una diferencia bastante notable, de casi 7 puntos, le ha dado como un poder político, porque a la vez es el ministro de Economía y es quien está ejerciendo el poder en la República Argentina. Y bueno, se ha notado por ahí en distintos aspectos. Si bien continúan los distintos inconvenientes, continúan los precios que aumentando, lo que decíamos, la falta de nafta esta semana y demás, los mercados, el dólar concretamente, se ha aquietado esta semana, ha estado bastante más tranquilo. Así es que bueno, ya vamos a ver si podemos en un ratito hablar con Fernando Chávez Solca. No estamos pudiendo en este momento, ya en un ratito volvemos a intentarlo con él.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Llegan Natalia Lafourcade, llegan los Macorinos, llega la danza de las gardenias.
Ay, es el cielo y pronto libre volarás. Ay, me parte el alma, que muera la esperanza y toda la dulzura del amor en ti. Ay, ¿a dónde va la calma? Que viva la nostalgia y que repare el tiempo lo que en ti rompí. Te alumbrará. Hoy ese tuyo llanto se convierte en río de tus ojos santos y una flor marchita reflorecerá, florecerá, florecerá. Ese antiguo encanto dentro de tu pecho reflorecerá.
Ahí estaba, señoras y señores, ahí estaba lo que estábamos escuchando a Natalia Lafourcade con los Macorinos y la danza de las gardenias.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, 11:45 en la República Argentina. Oscar, hablamos un poquito de convenios con empresas de transporte de pasajeros. ¿De qué se trata esto? ¿Nuevos beneficios?
Nuevos beneficios, Daniel, convenios con empresas por parte de la Secretaría de Acción Social, sumando beneficios para nuestras afiliadas y afiliados. La empresa El Pulqui, atención, que viaja, la verdad que no sé para bien para dónde El Pulqui, pero ya lo vamos a aclarar, 30% de descuento para pasajes nacionales y provinciales en temporada baja y 20% de descuento para pasajes en temporada alta, es decir, en julio, diciembre, enero y febrero. Eso es con la empresa El Pulqui. Uh-huh. Con Grupo Sierras, que es otra empresa, el Grupo Sierras, 40% de descuento para afiliadas y afiliados a UPC y su grupo familiar directo, para aquellas personas que viajan para trabajar o viajan para alguna otra cuestión. En estas dos empresas van a poder hacer uso de este beneficio de los descuentos mencionados.
Sí, El Pulqui viaja al litoral fundamentalmente. Ajá, bien, bien. Más de 200 destinos en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa. Más de 200 destinos tiene el pulqui, ¿eh?
Mira, bueno, afiliados que viajen y usen estos, las empresas, tengan presente que hay beneficios.
Muy bien. Recién hablábamos del OMD secundaria, ahora hablamos del OMD nivel inicial y primario.
Seguramente las y los trabajadores, en su mayoría las trabajadoras de nivel inicial y primario, estaban esperando esta noticia del 13 de del 13 al, está mal puesta la fecha acá, le he pedido a la producción que me aclare, del 13 al, otra fecha de noviembre, estarán publicadas en la web.
Del 2 al 13.
Ahí está al revés.
Del 2 al 13.
Del 2 de noviembre al 13 de noviembre. Del 2 al 13 de noviembre estarán publicadas en la web, en la gestión de Junta Inicial, de la Junta de Clasificación y Calificación de Inicial y Primaria, por Ciudadano Digital, las LOM provisorias de títulos y antecedentes de los aspirantes a cubrir cargos docentes para el año 2024 con carácter de suplente interino y también los titulares que se inscribieron en la convocatoria que estuvo abierta en el mes de mayo a junio. ¿Sí?
Bien.
Las provisorias del 2 al 13 de noviembre, inicial y primario, durante ese mismo periodo se pueden realizar los reclamos si los hubiese todo a través de Ciudadano Digital.
Muy bien.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
Bueno, ya se viene. La semana que viene va a ser la presentación del número 41 de la revista Educar, ya un clásico de UPC. Con un montón de notas, un montón de artículos que avanzan y profundamente sobre distintas cuestiones. Vamos a ver si podemos hablar con los responsables. Gonzalo Gutiérrez, que es el director editorial de la revista, el titular del ISIEC, y Ariel Orazi, que es parte del equipo de coordinación y producción periodística. Gonzalo, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel. ¿Cómo van?
Bien, muy bien.
Hola, Ariel.
Hola, Ariel, ¿cómo andás?
Hola, Gonzalo.
Bien.
Muy bien, hola, Daniel, hola, Oscar.
Bueno, a ver, se viene la revista Educar número 41. Gonzalo, ¿cuál es el eje, si es que tiene eje temático este número 41?
Mira, el eje temático de este número 41 tiene que ver con educar en democracia a 40 años de su recuperación.
Hoy venimos con los teléfonos. Sí. A ver ahí.
Bueno, lo que decía.
A ver, bueno.
Lo que decía Gonzalo es. No lo veo conectado.
Sí. Dale vos, continúa con la respuesta, Ariel.
Quiero poder pensar la educación en estos 40 años de recuperación democrática y no solo como una cuestión lineal de permanente avance. Ahí está Gonzalo, me parece.
Estás Gonzalo, ahí está. Completamos tu respuesta, Gonzalo.
Perfecto. Está bien, perdón. Es pensar, bueno, cuál ha sido el lugar de la escuela en estos 40 años. Pero también hacer lugar a una serie de conmemoraciones muy importantes para UPC, como son los 70 años de su fundación y los 50 años de la creación de CETERA.
Está bien.
Serían los ejes que tiene la revista.
Bien. Y a partir de esos ejes, ¿qué temas se han ido analizando en las distintas notas y con qué firmas, con qué plumas?
Mira, estamos ahora con el privilegio de poder tener una entrevista con Adriano Cuigros.
Ah, mira.
Que nos va planteando, bueno, el desafío de poder pensar a la escuela y el valor de la democracia en contexto de políticas neoliberales. Tenemos luego una nota de Nicolás Arata. Nicolás Arata es presidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación. Y nos va proponiendo poder pensar que sin escuela no hay democracia. Ese es básicamente el nombre de su artículo, y lo que plantea como interrogante interesante es considerar cuáles son las deudas que la democracia tiene con la escuela. Es un punto poco explorado, ¿no? Digo, una escuela a la cual permanentemente le hemos ido pidiendo cosas, que haya más chicos, que enseñe distinto, que actualice su contenido, que a ver, que sus docentes se formen. La pregunta sería, bueno, la escuela todo esto de alguna forma lo ha ido haciendo, uh-huh. Pero ¿cuáles son las deudas que la democracia ha ido generando también con la propia escuela en relación a sus salarios, sus condiciones de trabajo, el reconocimiento público para sus tareas, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro.
Hay una nota de Mariana Tosolini, también tenemos ahí una nota que es bastante interesante, creo, porque avizora lo que va a ser la política del sindicato en los próximos años. Es una entrevista conjunta que hemos hecho con Roberto Cristalli, el próximo el secretario general electo, Eli Vidal y Fabiana Noco, que va a ser la próxima secretaria de Educación, uh-huh. y van así como delineando un poco cuál es el sentido político que se va avizorando hacia adelante, pero también cuál es el lugar que le van dando a las políticas de formación docente del sindicato.
Ariel, ¿cómo se gesta la EDUCAR? ¿Lleva mucho tiempo encontrar el eje? En este caso, bueno, a lo mejor los números redondos, los 40 años de democracia, los 70 de UPC, los 50 de CETERA, facilitaron las cosas. Pero digo, lleva mucho tiempo encontrar el eje y después a partir de ese eje ir desgranando a ver quién se va a ocupar de tal cosa. ¿Cómo se gesta?
Vos sabés que pensaba cuando me invitaron a esta conversación en una revista tan potente y con tanto contenido y que pretende abrir la puerta de una discusión pedagógica y además realizada por un gremio y desde un gremio, pensaba cuál es la importancia de detenerse sobre el proceso de producción. Y en ese punto, más que la cuestión profesional del equipo de trabajo, que no estaría bien que yo lo describa, pero pensaba en dos puntos que son como fundamentales y que son la consecuencia directa de lo que es la EDUCAR como producto y cómo se recibe y cómo circula. Uh-huh. Hace 4 números nosotros tuvimos una decisión editorial que es a partir de la definición del Consejo Editorial, donde Gonzalo va proponiendo qué temas, qué abordajes, con qué nombres, y los va validando hacia adentro del gremio con quien está pensando la conducción del gremio, nosotros decidimos hacer una reunión de preproducción o de primera reunión que podría llamarse como reunión innecesaria en estos términos. Uno podría pensar, bueno, que el equipo de diseño diseñe y entre su participación ya cuando la revista tiene todos los contenidos, que el ilustrador, que es el CAPE, pueda pensar los dibujos con cada nota. Pero nosotros anticipamos esto que podríamos denominar reunión innecesaria porque confiamos en lo grupal y en lo colectivo. Mm-hmm. Y ahí pasa algo que es que se pone sobre la mesa, una mesa de trabajo, una reunión de varias horas de lluvia de ideas, de delirios, de propuestas, donde lo que es la propuesta argumental, temática, tiene un correlato y tiene una consolidación en una propuesta gráfica conceptual que pretende que la revista sea como una integralidad. Mm. Entonces, ahí aparece esto que es una elección, aparece la fuerza de lo colectivo, donde no es, por más que sea una verdad de perogrullo, no es la suma de las partes, donde cada uno hace bien su trabajo, que eso lo damos por descontado, sino como una potencialidad especial que tiene la revista. Mm. Y en este número particularmente, cuando terminamos, cuando salió de diseño, el comentario casi unívoco de todos los que participamos de ese grupo fue, che, qué linda que salió esta revista, uh-huh. y qué lindo trabajar con ustedes. Mira. En ese punto, mencionar Eugenia Sassu y Martín Cardo, que son los responsables del diseño, y el CAPE, que es el ilustrador estrella, y bueno, y Gino Maffini y yo, que estamos como más en la coordinación y en la producción o realización de los textos y eso. Te decía dos partes, esa es la primera, la apuesta a lo colectivo, y hay una segunda parte que es ya más un posicionamiento, donde, ¿por qué detenerse tanto en las ilustraciones, en el modo de diseñar la revista, en los colores, en cómo se coordina una nota con otra, en que las ilustraciones tengan un relato propio de punta a punta en la revista. Y eso tiene que ver con que para nosotros, como grupo de trabajo y como apuesta también, la belleza, el juego, la alegría y el disfrute que implica esta revista es política. Mm. Esas cuatro cosas son definiciones políticas. Claro. Son la posibilidad de pensar un cómo nos acercamos a las y los compañeros docentes. Claro. Que no sea un texto que cueste abordar, sino que sea más bien un abrazo, una invitación a sentarse a la mesa a conversar, una invitación a discutir algunas cosas, una invitación a una mesa horizontal donde circulen esas charlas. Yo pensaba, este grupo que tenemos, más que una red de contención, es como una cama elástica. Claro. Donde una idea no solo que se recibe, sino que además empieza a tomar una potencia que muchas veces se nos va de las manos, digamos.
Claro, es muy difícil en estos tiempos, es muy interesante todo lo que estás planteando, porque aparte de esto, de que todo lo que es el diseño, todo lo que es la coordinar diseño con contenido para hacerlo atractivo, es toda una definición política, también está la cuestión de la imagen, que manda mucho en estos tiempos, ¿no, Gonzalo? Y hay que competir con una revista que tiene texto, que es de papel, con todo lo que es lo rápido que aparece en los celulares o en Google o en, ¿no?
Es así, y ahí junto con lo que decía Ariel, quisiera detenerme un segundito en una cuestión que muchas veces pasa desapercibida, pero que sin la cual la educar no sería lo que es la educar. Y es el trabajo que hacen Ariel y Gino. Porque eso es como que tras bambalinas, en realidad lo que ofician es de traductores. O sea, ellos traducen contenido político y pedagógico en imágenes, y ahí está el trabajo con el CAPE, lo van traduciendo en relación a lo que hace Eugenio y Martín con todo lo que es el diseño de la revista, pero también lo van traduciendo cuando tienen que ir y conversar con compañeras y compañeros docentes, cuando tienen que ir elaborando la sección Construyendo Soluciones, que en general recupera experiencias hechas en escuelas desde el instituto. Y entonces eso supone esto, ir entrando y saliendo con distintas lógicas, e ir aceptando una dinámica de trabajo y construyéndola, fortaleciéndola, que es de mucha conversación, de mucho diálogo. Ariel siempre nos carga y nos dice, ustedes piden cosas sencillitas y dicen así nomás, pero después son tan sencillitas, ni ustedes son que cualquier cosa les da lo mismo. Entonces yo te podría contar que se ríe Ariel porque sabe que es así, que siempre nos lo dice, hay como un llamado de atención de que no es soplar y hacer velita.
Claro.
Pues bueno, miramos los dibujos, le pedimos cambios a los dibujos, miramos las notas, pedimos los cambios a esto, etcétera. Pero él también nos va poniendo límites, junto con Gino, de dónde sí, dónde no. Y ahí me parece que aparece una alquimia más que interesante, e incluso con innovaciones. Este número tiene una cuestión novedosa, que es un juego.
Ajá.
Se llama EPA, Educación Pública en Argentina, y mira, nosotros hace un par de años comenzamos a hacer unas infografías con el área de investigación. Este año pensamos hacer una especie como de línea de tiempo, y Ariel propuso poder pensar en trabajar algo más lúdico.
Ajá.
¿En qué quedó finalmente? En una especie como de juego de la boca, donde hay cerca de 31 hechos, políticos, pedagógicos, de los últimos 40 años, y hay un código QR donde vos podés descargar serie de imágenes, un colectivo, un docente, la escuela itinerante, los podés armar y podés jugar con los dados, el juego de EPA, Educación Pública Mirá Argentina, el desafío. Sí, bueno, digo, esa es una cuestión creativa 100%.
Chicos, ¿cuándo es la presentación del número 41?
La presentación va a realizarse el día jueves 2 de noviembre a las 18 horas, y hemos hecho de este juego EPA un par de láminas grandes para que todas y todas puedan jugar.
Bien. No nos ha quedado más tiempo, lamentablemente, pero lo que sí nos va a quedar mucho tiempo para leer el número 41 que se presenta esta semana. Chicos, les agradecemos muchísimo la nota, ¿eh?
Gracias. Gracias a ustedes y los esperamos el jueves.
Gonzalo Gutiérrez, director editorial de la revista, y Ariel Orazi, parte del equipo de coordinación y producción periodística de La Educar. Gente, nos fuimos, Oscar.
Déjame decirte, reiterar la invitación. El jueves vayan, porque va a estar muy buena esa presentación. Va a haber de todo, aparte del juego, obviamente invitados especiales. Déjame mandar un saludito a gente que está viajando para el lago de Anfunes a un encuentro de derechos humanos que organiza la Mesa de Derechos Humanos Provincial, y es en de Anfunes. A Silvia Marchetti, a Daniel Bustos y a Juan Dissenschaus, que están yendo para allá.
Bien.
Me cuentan que van a participar en ese encuentro. Sí, y ya nos fuimos. Nos vemos el sábado que viene, Daniel.
Sí, señor, así será. Nos veremos la semana que viene. Gracias, Oscar. Gracias, gente. Nos vemos la semana que viene.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera. La lucha fiel compañera.